crítica muy fuerte a la anterior fórmula que había gestado la anterior administración de presidente Macri,
sí,
que básicamente tenía en cuenta en un 70% la inflación y en un 30% los salarios.
Ajá.
Esa fórmula obviamente no era una fórmula ideal. En realidad ninguna fórmula es ideal si el país no crece y no se para la inflación.
Claro.
Pero bueno, se anuló esa fórmula, se comenzó a hacer aumentos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo a través de decretos. ¿Te acordás que en la columna anterior hablamos que ese 5% que es ahora iba a ser a cuenta del aumento de marzo?
Sí, sí.
Bueno, en el interín, la vicepresidenta, que como hemos comentado también en otras columnas, es el poder real, digamos, la depositaria del poder es la vicepresidenta, estas cuestiones epistolares que hace la presidente de lanzar cartas, que luego el presidente, es una cosa inédita en el mundo, ¿no?
Es
el
único.
Presidente
sí.
En alguna medida se ve obligado a apoyar,
claro,
cuando en rigor debería ser al revés, ¿no? En todo caso, el vicepresidente, desde el punto de vista formal,
claro,
debería tener un rol más acotado, de alguna manera destinado al Senado, y ser el presidente, porque en nuestro país el sistema es presidencialista.
Claro.
Pero bueno, ese 5% que en principio el proyecto, el Poder Ejecutivo, en realidad de economía, a través del Poder Ejecutivo, y en función de las negociaciones con el Fondo Monetario, que como vos bien decías recién, es un ajuste ortodoxo, un ajuste liberal, digamos, al estilo de los gobiernos conservadores, de alguna manera había previsto que ese 5% era cuenta. Bueno, la presidenta modifica en una media mañana, en unas horas, ese 5% no es a cuenta, sino que queda firme, y se plantea que los ajustes sean trimestrales. Pero no se tiene en cuenta, esto es importante, a la inflación, sino que los aumentos van a ser en función de la recaudación del ANSES.
Claro.
Y básicamente eso, en un país como el nuestro, que no está creciendo, o sea que la recaudación del ANSES no va a aumentar en paralelo a la inflación, y con una inflación que este año va a rondar el 37% y que el año que viene,
claro,
seguramente va a estar en el 50%, obviamente los jubilados van a ser una de las variables de ajuste.
Qué baro.
Junto con los salarios del Estado, de todos los empleados públicos, y con los salarios en general de los empleos privados, ¿no?
Claro.
Así que en este primer año yo creo que hay cosas para resaltar. O sea, el arreglo con los bonistas privados, que significó para el país un alivio de unos 38 mil millones de dólares, evidentemente es una cosa positiva. Se arregló con el 99% de los bonistas privados. Queda pendiente, por supuesto, el acuerdo con el fondo por los 44 mil millones de dólares, que con los intereses se va a 49 mil millones de dólares. Bueno, tenemos una pandemia, lo que para hacer un balance todo queda un poco enturbiado, porque la pandemia y la cuarentena excesivamente larga, desde mi punto de vista, yo creo que era buena en las primeras dos, en todo caso, cuarentena, para poner a tono el sistema sanitario, pero que después habría que haber pensado salidas más inteligentes como las que se están pensando en este momento, ¿no? Pero bueno, esa pandemia oscurece todo, porque uno, al hacer un balance socioeconómico, que es la columna que a mí me toca, claro, todo eso condiciona, y hasta qué punto se podían en algunos sectores, en algunas actividades, se podía hacer otra cosa que lo que se hizo, ¿no? Yo de todas maneras creo que se podían hacer otras cosas. Me parece que yo rescato el ATP, o sea, el pago de los medios sueldos, el IFE, que llegó a 9 millones de hogares, aproximadamente entre 12 y 15 millones de personas. Evidentemente eso fue una respuesta, un paliativo importante ante la crisis. Pero después en entremedio tenemos el ajuste, que es un ajuste al estilo tradicional del fondo. Tenemos una ausencia de política exterior. El país carece de una política exterior. El haberse abstenido a la condena al fraude que significaron las elecciones venezolanas, que fue adherido prácticamente por todos los países de América, salvo alguna excepción, me parece que es una posición que nos debilita, porque es evidente que Maduro se parece más a Videla, al dictador Videla, que a cualquier otro régimen de tipo así más personalista, que tenga algo que ver con alguna cuestión revolucionaria, digamos así.
Claro.
Otro de los logros del año es un dólar estable. Lo que pasa es que también el dólar estable es el dólar blue, relativamente estable, incluso bajando, ha bajado, llegó a 195 y bajó.
¿Por qué bajó, Mario? ¿Por qué bajó el dólar tan así? ¿Por qué bajó?
Bueno, ahí hay una serie de medidas. Sí. O sea, básicamente el reforzamiento del cepo, vos fijate que la compra de 200 ya era casi inaccesible, muy poca gente calificaba. También fue acompañado de algunas medidas punitivas fuera de lo, al estilo Moreno, digamos, sí, que llamaba a las cuevas, a las grandes cuevas, para que no vendieran dólares. Entonces, eso, y vinculado a un reforzamiento del cepo, en el cual nadie podía, no podía comprar cepo todo aquel que recibiera un apoyo del Estado.
Ajá.
Entonces, eso dificultaba el ahorro que hacía mucha gente. Y este proceso de comprar por ahí los $200 de varias personas, luego venderlo en el Blue, bueno, todo eso fue bastante interceptado, digamos, con un super cepo. Así que eso uno podría decir que es un logro provisorio.
Sí.
Pero no está, a mí me parece, medio como para no hacer muy larga la columna y dejarla en todo caso abierta para futuras columnas, me parece que falta un ámbito en el cual se esté repensando el país.
Ajá.
O sea, hay que atacar, hay que seguir cuidándose por la pandemia, estamos en todo el debate, la logística de la vacuna, va a ser ahí bastante desafiante el poder responder a todas las necesidades de la vacuna en cuanto a logística, en cuanto a frío. Yo creo que eso sigue vigente, pero en algún ámbito, que se me ocurre el Ministerio de la Producción, se me ocurre la Secretaría Estratégica de Vélez,
sí,
o algún otro ámbito, está faltando alguien que esté repensando el país, hacia dónde cambia el país,
claro,
cómo hacemos para que rubros tan productivos como el agro, vos sabés que hay un dato interesante, el agro, la agroindustria argentina,
sí,
es una de las más productivas del mundo.
Ajá.
Creo que está en el segundo lugar en el mundo por la fertilidad, sobre todo de la zona pampeana centro, pero además por la propia eficiencia y la tecnología de los productores. Bueno, eso tenemos que ver cómo discutimos un país, porque eso solo no contiene a un país.
Claro.
Eso no puede ocupar toda la mano de obra, genera dólares, hay toda una cadena de valor vinculada de trabajadores indirectos, pero necesitamos también otras actividades de la industria, de los servicios, y tenemos nosotros potencialidad, por ejemplo, en reactores nucleares, en biotecnología, en todas las industrias alimenticias con valor agregado, en algunos rubros de la metalmecánica, en la energía, en los servicios de conocimiento. Pero bueno, ¿qué falta ahí? Falta invertir, por ejemplo, en competencia regional, falta invertir en,
claro,
caminos, en ferrocarriles, en energía,
exacto,
en conectividad. O sea, esta pandemia también ha anticipado el uso de el trabajo a distancia. Bueno, y a veces hay inconveniente con eso. Entonces hay que invertir a 10, 15 años para tratar de que el resto de las actividades de industria y de servicios estén a tono con un mundo que es cada vez más interconectado, cada vez más competitivo. Y vos fijate que a pesar de la pandemia,
sí,
Brasil ya está creciendo en términos muy significativos. Argentina va a caer este año alrededor del 12, el 13% de su PBI.
Uh-huh.
Hay una pérdida de trabajo de 4 millones de personas, más o menos. Hay,
sí,
11 millones de personas que están con asistencia alimenticia. Y tenemos, de acuerdo a los datos de la UCA que yo daba en la columna pasada,
sí,
tenemos un 44% de pobreza, y hoy daba nuevos datos, trascendieron nuevos datos de la UCA, que habla de más de 2 millones de niños con problemas de hambre.
Tremendo.
Un poco de alguna manera contestando al presidente que decía que no había habido en la Argentina problemas, mayormente,
claro,
problemas de hambre, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, la situación social es realmente dramática, y me parece que además de las medidas de urgencia que hay que seguir tomando, de apoyo, de sostenes alimenticios, de generación, más que de planes de trabajo genuino, a partir del Estado, a partir de obra pública, a partir de promover la inversión privada, yo creo que, bueno, hay que repensar hacia qué país vamos. Y eso me parece que es un desafío.